bienvenidos. Este es el podcast de Los Amigos, los tres amigos, con Henry de Mora, con José Luis Castellanos de Garra y su servidor. ¿Cómo estás, Henry? Abrazo, ¿cómo andas?
Muy bien, Toño, un gusto saludarte como siempre, un saludo también para Pepe, para toda la gente que pues afortunadamente nos escucha cada vez más en estos podcasts o que nos ven también a través de YouTube. Y bueno, la semana 5 de la NFL que se fue con Alex Smith, con la lesión de Dak Prescott. Hay que platicar no solamente acerca de cómo le fue y cómo se ve el panorama para Dallas ahora con Andy Dalton, sino también cómo se ve el panorama hacia adelante para Dak Prescott, porque no tiene contrato para el año próximo, la forma en la que pierden los cargadores, en fin, hay muchas, muchas cosas. Y algo que nunca antes había tenido un inicio de 5-0, las series del béisbol de las mayores, y por supuesto, un nuevo título para LeBron James y para los Lakers de Los Ángeles, una piedrita más para los que van en contra de LeBron James, una piedra en el zapato, porque vaya que polariza la atención.
Es una piedrota, Henry. Es una piedrota para los detractores de LeBron. Es una piedrota. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas? Saludos.
Saludos, mi querido Toño, Enricón. Qué gustado saludarlos a todos los amigos que nos acompañan siempre en el podcast de los tres amigos. Y vaya que hemos tenido sucesos muy interesantes, lo que se está presentando, lo que platicaba el Enricón. Y habría que también sumar lo que tuvo Lewis Hamilton en el Gran Premio de Eifel en Nürburgring, en el infierno verde, en esa pista legendaria de Alemania, porque pues igualó a Michael Schumacher, 91 victorias en la Fórmula 1 con el triunfo que logró el pasado domingo Lewis Hamilton. Y también lo de Rafa Nadal, ¿no? Este Rafa Nadal que cuando está en París no le ve nadie, pero ni el polvo, es el amo de la arcilla, y le dio una repasada, pero a su tamaño, a Novak Djokovic. Y con ello llegó a 20 títulos de Grand Slam, empatando a Federer, y los 13 en Roland Garros, que pues no hay nadie que le pegue a Rafa Nadal ahí.
Fíjate que justo con eso quería yo arrancar y preguntarles, a lo mejor no hay respuesta, ¿eh? A lo mejor simple y sencillamente pues es, depende del deporte que más te guste o el que sigues, pero ¿qué es más importante? Lo de LeBron y el título de los Lakers, lo de Nadal y alcanzar a Federer, lo de Hamilton que empareja a Schumacher. ¿Qué será lo más importante? O simplemente, Enrique, no hay forma de establecer, pues digamos que jerarquías en todos los logros del fin de semana.
Pues es que la verdad no veo una forma, Toño, de señalar qué es lo más importante, porque pues cada quien está en lo suyo, ¿no? Y es más, ahora Hamilton, con la ventaja que tiene el Campeonato Mundial de Pilotos, pues va a alcanzar también este año ya a Schumacher en el número de títulos conseguidos, que son 7. Entonces, en ese aspecto se me hace muy, muy complicado. A lo mejor, pues lo que puedes hacer es cada quien dentro de su categoría, dentro de su deporte. Si es que te gusta más Lewis Hamilton que Schumacher, y luego vienen las comparaciones. Bueno, es que Hamilton llegó a esas 91 victorias en 14 carreras más que Michael Schumacher, entonces por ahí ya se ve un poquito de ventaja para el piloto alemán. O en el caso de Rafael Nadal, bueno, pues que llega a estos 20 títulos de Grand Slam, empata a Roger Federer, y que si será alguno de los dos el mejor de todos los tiempos, o a lo mejor es Rod Laver, que Rod Laver, sabemos de la época del amateurismo, entre comillas, en los 60s, en cuando se abren las puertas para el profesionalismo, y él deja de participar en una infinidad de torneos de Grand Slam, y cuando se abren las puertas para todos los tenistas, regresa y gana el Grand Slam Rod Laver, que en lo particular es el mejor tenista de todos los tiempos. Y en el caso de LeBron James, bueno, pues LeBron gana su cuarto título, pero con 3 equipos diferentes, y pues sí, se habla acerca de esa comparación con Michael Jordan. Y fíjate, estaba viendo una estadística muy interesante. Jordan, sin Pippen, nunca tuvo una temporada con marca ganadora. Ese es un dato realmente revelador. Para aquellos que colocan a Jordan muy arriba, y bueno, pues es su punto. Bueno, pues es muy defendible, pero yo creo que también tiene que ver un poquito con la nostalgia de los 90s, ¿no? Y en el caso de Jordan, que creo que está colocado en una posición de deidad, ya no es una persona de carne y hueso, y entonces, bueno, hablas de Jordan, y entonces, bueno, se rasgan las vestiduras, pero lo que ha hecho LeBron es realmente espectacular. Oye, LeBron James, en las 4 series que ha ganado, dos con Miami, una con Cleveland, una ahora con el equipo de los Lakers, ha sido el líder de su equipo en puntos, rebotes y asistencias. Nunca, nunca en los 6 títulos que consiguió Jordan lo logró. Nada más ahí se las dejo.
Oye, pero también importantísimo el aporte de los compañeros que lo han rodeado para ayudarlo en todo. Recuerdo con el calor de Miami que tenía a Dwayne Wade y a Chris Bosh, ¿no? Que hacían la trilogía, o Kyrie Irving con Cleveland, con los caballeros siempre. Y este Davis, ¿no? El Anthony Davis que lo ponderaban y muy bien, mi Henry, en las transmisiones, porque fue un tipo también muy importante para el logro del conjunto de poder coronarse campeones los Lakers. Pero indiscutiblemente lo que ha conseguido LeBron James, pues ahí está, y otra vez el más valioso de la serie de final.
Fíjate que, digo, en este tipo de deportes, evidentemente, nadie gana solo, nadie, absolutamente. O sea, puede ser el mejor, puedes tener la mejor puntería si estás en el básquet, o el mejor pitcher si estás en el base, o el mejor brazo si estás en el fútbol americano como quarterback. Solo no ganas, esa es una realidad. Necesitas estar bien arropado y evidentemente, tanto Jordan como también LeBron en su momento, pues han estado muy bien arropados, ¿no?
Pero Toño, bueno, lo que pasa es que, y no es por poner más argumentos en favor de LeBron James, pero ya citaba a Pepe, no a Bosh y también a Wade, o con el equipo de Cleveland, sí. Y luego tener a Kyrie, y también por ahí estaba Kevin Love. Uh-huh. Y ahora Anthony Davis, pero nada más. O sea, y en el caso de Jordan, pues sí tenías a Pippen y tenías a Rodman y tenías a otros jugadores que eran mucho más importantes y mayor peso de lo que ha tenido LeBron James en el camino, ¿no?
Sí, es cierto. Kerr estaba por ahí también, ¿no?
Con Kerr, sí.
Sí, sí, también estaba Kerr, que inclusive por ahí es famoso por meter un tiro de 3.
Exactamente, en uno de los campeonatos. Bueno, pues ahí quedará y será siempre para la discusión. Henry, José Bicentenario, ya está resuelto. Digo, evidentemente esto lo estamos grabando en martes, como ya es una costumbre, y va a la mitad la serie de campeonato de la Liga Americana y ha comenzado la serie de campeonato de la Nacional. Pero bueno, ya es el camino libre para Tampa Bay, para la Serie Mundial, eso por un lado. Y le tenemos que achacar a Dave Roberts la derrota del primer partido de los Dodgers en la Liga Nacional, eso por el otro lado. ¿Qué piensan?
Pues mira, en el caso de los Astros es muy difícil saberlo. Si van a la mitad del camino, el partido 3 es fundamental, que por cierto, bueno, como dice, lo estamos grabando en martes y lanza Urquidy esta noche. Entonces, si gana hoy Houston, están en la pelea. Si es que pierden, se acabó la historia. Ahora, desde que empezó la temporada, se veía venir este equipo de Tampa como una escuadra muy sólida, porque lo que pasa es que no tienen nombres famosos. Yo creo que eso es lo que hasta cierto punto los hace favoritos, pero tienen un gran bateo y tienen un picheo extraordinario, y no es nada más de ahora, sino de campañas anteriores. Entonces, a mí no se me haría una gran sorpresa el hecho de que las Rayas se metieran a la Serie Mundial, justamente por esas características, por la profundidad de su picheo, y eso que la temporada regular tuvieron a por lo menos 10 pitchers que estuvieron en la lista de lesionados y algunos sin poder regresar durante toda la temporada. Y en el caso de Roberts, oye, pues metes a este chico Víctor González, con la casa llena, resuelve la entrada, lo hace de manera perfecta, y sus jaladas de siempre. O sea, quitarlo y meter a Trey y le pega home run. Obviamente, si Trey no hubiera hecho bien el trabajo, pues entonces, a toro pasado, pues cualquiera es un buen manager, ¿no? Pero ese movedero y movedero y movedero enfermizo, yo creo que sí llega a perder.
Ah, no, definitivamente, ya conocemos a Dave Roberts, cómo se las gasta, ¿no? Y lo que decías, Enricón, lo de Víctor González, el Nayarita, que en el alambre logró conjurar el peligro de una manera formidable, pero luego ya viene, ¿no? Y si viene bateador de derecho, no, pues entonces lo saco al zurdo y le traigo un derecho. Pero bueno, si el zurdo te hizo un buen trabajo y está controlado, o sea, el home no lo mueven del lugar, mijo santo, hombre. Ya, se acabó la historia, hombre. No quiere decir que si es zurdo y el bateador derecho, el pitcher zurdo no lo va a dominar. Pero por esta onda, ¿cómo le llaman, señor Burak, los cybermetrics o esta jalada?
Sí, los analytics y cybermetrics.
Exacto.
Que al béisbol le han dado en la Matrix.
pero totalmente en la Matrix. Pero yo creo que también, pues mucho debe de influir en un manager, manejar con el sentimiento, con el corazón, con lo que te diga tu instinto, y no basarte en tu librito o en tus apuntes, eso, ¿no? Entonces, de sentir el juego, pero ya sabemos que Roberts, con los Dodgers, con él, creo muy complicado pues, que puedan llegar a conseguir un campeonato definitivamente.
Y luego dicen por ahí que no es precisamente que Dave Roberts esté totalmente de acuerdo con estas decisiones, pero que pues de arriba, ¿no? De arriba le dicen, no, tienes que seguir este plan con estas circunstancias y todo basado en los números, en los analytics que dice Henry, o Sabermetrics, o como le quieran llamar, y que no se puede salir del script. Y entonces yo me pregunto, Henry, José Bicentenario, ¿para qué quieres manager? ¿Para qué quieres a alguien ahí en el terreno? Pues mejor que los que deciden en las oficinas, pues que se bajen a dirigir, ¿no? En todo caso.
Sí, yo me acuerdo, no recuerdo bien si fue después de que los Dodgers perdieron la serie contra Boston o contra Houston, pero pues ya decepcionados que se haya acabado la serie mundial, porque pues uno espera más. Fue contra Boston porque la serie contra Houston se fue a 7 partidos, ¿no? Ese fue en Dodger Stadium. Pero sobre todo aquel partido que lo recordamos después de que los Dodgers habían ganado ese partido de 18 entradas, ya ni me acuerdo cuántos fueron, más de
18.
18 entradas, y que luego al día siguiente los Dodgers tenían la ventaja 4-0 con Rich Hill lanzando estupendamente, y que Robert lo saca para la séptima, y bueno, se acabó la historia. El día siguiente les pegaron y se acabó también esa serie mundial. Pues ya me di una vuelta por el parque de prensa y me encontré a Jaime Jarrín y a Pepe Íñiguez, ¿no? De las transmisiones ya legendarias de los Dodgers, y me comentaba justamente que la gente de la oficina, o sea, le digo, bueno, ya hay que correr a este cuate, ¿no? A Robert. Y ellos estaban muy indignados, desde luego. Decía, lo que pasa es que es un grupo que piensa exactamente como Dave Roberts. O sea, ellos pusieron a Robert porque él pues va a estar para hacer justamente ese tipo de decisiones. Va con esta filosofía, con esta manera de manejar, como decías hace un momento, Toño. Entonces, pues con esto se comprueba lo que estaba señalando hace un momento. Y pues los Dodgers tendrían que ir por otro camino, pero quizás con otro manager, con otra gente dirigiendo en la oficina. Ahora, yo les pregunto, si es que los Dodgers no llegan a ser mundial, ¿corren a Roberts?
Yo creo que sí. Sinceramente, creo que sí, Enrique. O sea, ya son demasiados momentos en los que todo mundo está esperando que se acabe esta, ya no sé si es maldición o no maldición de los Dodgers, y ya tropezaron en el 17 con el robo de señales, también es cierto, hay que decirlo, ya tropezaron en el 18, y si tropiezan también en el 20, pues imagínate nada más lo que significaría para la afición de Los Ángeles, ¿no? Pero vamos a ver, porque parece que está bien reforzado, Robert.
Sí, sí, parece que está bien afincado, bien apuntalado con los del cuartito, ¿no? Con los de allá arriba, y entonces lo sostienen. Pero son ya 8 títulos divisionales consecutivos. ¿Qué fueron? Los 3 primeros con Don Mattingly, y no llegar a la Serie Mundial, por eso lo corrieron. ¿Sí? Pero ahora lo que ha sucedido con Roberts, pues, y cada vez lo que cuesta la plantilla, pues el roster, lo que cuesta, lo que el contrato que le dieron a Mookie Betts, que lo firmaron por 12 años, etcétera, y vuelven a fracasar. O sea, son los mejores en la campaña regular, pero si se quedan en la orilla de nuevo, yo francamente sí le daría las gracias y lo cepillaría, ¿no? Con otros managers muy buenos, con menos, los han corrido. ¿Se acuerdan Dusty Baker, no hace poco que tuvo ese temporadón con los Nacionales de Washington, que ganó la división, ganó 90 y tantos juegos, etcétera, y se quedó en la serie divisional como acostumbraba Washington? Lo corrieron después de la primera temporada, va para afuera. Entonces todo depende pues del criterio de los dueños, ¿no? De los
bueno, Rick Rentería de Medias Blancas, ya me los espiaron, ¿sí? También.
Ya, es cierto, ya le dieron las gracias. Pues ya veremos, y qué curioso, porque los cepillan justo cuando llegan a playoff, ¿no? Sí. Después de llegar a playoff, porque llevaban rato de no acercarse y ahora que llegaron al playoff le dieron las gracias. Pero bueno, en fin, sí me llama la atención y yo creo que pues esto, digo, lo hemos platicado tantas veces, ¿no? Hay que ver cómo se ponchan los bateadores de los Dodgers cuando hay ponches, cuando el pitcher rival logra dominarlos. O sea, los swings, no hay forma de que varíen, ¿no? Ellos buscan el home run. Es todo o nada. Todo o nada prácticamente con todos los bateadores. Así es, pero bueno, es parte de esta nueva forma de jugar al béisbol que vemos sobre todo en los Estados Unidos. Bueno, vamos con el básquet, pero antes del básquetbol, José Bicentenario siempre nos tiene algo en este bonito podcast y hoy es...
Bueno, mi querido Toño Enricón, pues bueno, ustedes disculparán la escenografía aquí que está medio rara, pero bueno, es para mostrar algo muy, muy especial, muy particular, una auténtica antigüaya relacionada con el béisbol. Entonces, ¿me va a permitir mover? Voy a mover mi teléfono, ¿verdad? A ver, entonces, aquí vamos a poner...
Ah, es un campo de béis, Pepe.
Sí, señor. Entonces, aquí es... voy a acercar. ¿Sí se observa?
Sí, Pepillo. Bueno, tenaz que también para la gente que nos escucha en Spotify y en iTunes hay que describirle.
Sí, señor. Bueno, aquí es que aquí ahora sí que a ustedes los veo en grande, ¿verdad? Había preparado mi escenografía, pero creo que a final de cuentas, pues creo que lo tengo que mover aquí que se vea. Esa caja, es una caja amarilla con rojo que dice Baseball Baby, que pues esa caja es un juego de mesa de béisbol. Entonces, pues esa cajita tiene la bonita cantidad de 59 años.
Wow.
Entonces, y aquí está el campo, ¿se alcanza a ver?
Sí.
El campo con los entonces están los jugadores y todo esto y
a ver, si bajas tantito la toma, Pepillo.
A ver.
Ándale.
Ahí se alcanza a ver, perdón porque estoy así medio ladeado, pero no sé para que lo puedan observar, y que se juega con dados. Este me parece que sí les tocó ya después con el tiempo jugarlo, mi Toño, Henry, este béisbol rudimentario, pues, ¿no?
A mí me tocó, pero en lugar de muñequitos eran fichas.
Ah, bueno, es que ahorita les voy a platicar acerca de esto, porque este juego que les estoy mostrando, pues es una verdadera antigüaya, porque ni siquiera tiene marca, o sea, no tiene marca la caja, sino dice Baseball Baby. ¿Sí se alcanza a ver la caja?
Sí.
Y dice, patente, ¿qué? 39,572, nada más, o sea, no tiene ninguna marca de ninguna casa que lo haya hecho, ni mucho menos, nada. Y estoy hablando de por ahí de 1961, este juego que... Nos lo compró mi papá, mi hermano y a mí en el centro, un sábado que fue al centro a comprar algo y lo consiguió por allá. Me acuerdo que lo trajo hasta amarrado con un mecatito. Y entonces, pues bueno, ese es el... Y tiene aquí las cartitas de los pares.
Ah, es lo que te iba a decir, porque las cartitas las sacabas y salían pares mayores o pares menores, ¿no?
Exactamente, aquí, ¿sí las observan?
Sí, Pepillo.
Entonces, eso es el par, aquí dice par chicos y el otro par grandes, ¿no?
Ok, y a ver, ¿puedes enseñar una tarjetita de par menor, por ejemplo?
De par menor,
sí, por ejemplo. ¿Puedes bajar la toma tantito, Pepillo?
A ver, andale. ¿Así?
¿Y qué dice ahí?
Dice, el bateador se vuela a la barda, home run, todos los corredores en base anotan carrera. Dice aquí.
Ajá.
O por ejemplo, una de que sale par mayor, que era... que los dados salieran 4-4, 5-5 o 6-6. Entonces tomaba uno una cartita de estas y dice aquí, fly atrapado por el short, el bateador es out, si hay corredores en base no avanza.
Y luego también era de acuerdo a si no salía par, creo que era la suma de los dados, era si era bola o era strike, ¿no?
Exacto, o sea, la suma de los dados era... Si era menor a 7, era un strike. Y si era de 7 en adelante, era bola, y solamente si era 1-1, 2-2 o 3-3, era par menores o par chicos, y 4-4, 5-5 y 6-6 eran los pares mayores o pares grandes, y si salían los dados 6-5, entonces era un batazo de foul. Así era el asunto. Aquí están los dados y todo este asuntacho.
A ver, bájale tantito, Pepillo, la toma.
A ver, ahí se ve.
Ándale. No, qué maravilla. Oye, y el de la derecha, ese es el que tuve, y que seguramente Toño también, ese es el de las fichitas, ¿no?
Exactamente, ese lo están viendo ahí.
Sí.
Ah, entonces, ese juego, ya muchos años después, salió porque ese sí lo realizó una empresa que se llamaba Monte Carlo.
Monte Carlo, claro. Claro.
¿Alcanzan a ver ahí la caja?
Sí, 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 sí.
Entonces, esa Monte Carlo hacía juegos de mesa, parcasé, turista, etcétera, etcétera, e hicieron ya años después, muchos años después, tomaron el concepto de ese Baseball Baby que insisto, no tiene ni siquiera marca, ni nada, ni quién lo hizo, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, en la caja esta del béisbol de Monte Carlo, de las fichitas que ustedes conocen, pero que es el mismo concepto definitivamente, ajá, por ejemplo, dice ahí, béisbol, un auténtico juego de béisbol con todas sus emocionantes jugadas, y dice ahí, patente 107,379, y la de la caja vieja, la patente es la 39,572. O sea, hay una gran diferencia, ¿no?
Pues sí, aunque el concepto es el mismo, entonces habrá que ver cómo estuvo la cosa. Yo no sé si habrá variado en la cosa de la patente. En lugar de muñequitos tengas fichitas, pero pues es básicamente lo mismo.
No, es que es lo mismo, es exactamente lo mismo porque las fichitas son en lugar de los jugadorcitos estos de plástico que están ahí paraditos, ¿no? Uh-huh. ¿Y los alcanzan a ver?
Sí, perfecto.
Entonces, bueno, de hecho cuando yo tuve por primera vez ese juego, porque yo creo que mis papás me lo compraron dos o tres veces, ajá, pero la primera vez no eran fichitas, eran jugadores y tenían para digamos que una base verde, y entonces lo metías así y se quedaba parado el pitcher, el catcher, los fildeadores y los corredores. Una cosa parecida a lo que nos estás enseñando, pero no era de colores, sino que era no tenían colores como estos que tienes ahí. Obviamente esta es una versión, digamos, como más elegante, ¿no? Más cara seguramente, ¿no?
Pues quién sabe, mijo santo. Digo, la presentación no es nada que aparente que sea algo caro, ni mucho menos, ¿no? Pero pues sí tiene la vida entera esta cosa. Y entonces, sí, por ejemplo, de los equipos, unos son en color gris y los otros en color azul para que tuvieras tus corredores, ¿no?
Claro, claro, claro. Déjenme decirles que yo pasé, literal, horas jugando, ¿sí?, ese béisbol. Horas.
Sí. Ya somos dos, Toño.
¿No? y ya somos tres porque incluso aquí en la caja tengo inclusive anotados de partidos que jugábamos o que yo jugaba solo. Uh-huh. Y allí está anotado con lápiz, ¿no?
No, claro.
No sé si alcance a ver.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, tengo nombres ahí anotados. Cookie Rojas. ¿Quién más? Rusty Stauff. Puros de aquella época. Rocky Colavito. No, hombre. Puros de aquel tiempo. Dick Trasewski, Kit Boyer, Jim Fregosi, Roger Maris, pero bueno, aprovechaba para anotarme.
Pero además podías jugar solo, esa era la ventaja, claro, de este béisbol, que podías jugar solo, no necesitabas tener, claro, un contrincante para jugar. Yo jugaba, pero qué chistoso, porque hasta llegué a hacer temporadas, pero de Liga Mexicana, fíjate, no de grandes ligas, de Liga Mexicana.
No, pues ahí está rescatado el juego, pero pues afortunadamente está en muy buenas condiciones y está completito.
Pues a ver qué día lo traes, Pepillo, para jugar.
Y vaya que lo disfruté mucho, pero claro que ya nos echamos un partido. Claro. Que sí. Claro que sí, sí, lo llevo, pero...
muy bien, mi querido José Bicentenario. Extraordinario recuerdo, y además nos llevaste a las épocas en que teníamos 9, 10 años y que estábamos metidos con ese rollo. Y además así empezamos a narrar, ¿eh? Así empezamos.
Claro, claro. Así me tocó también empezar a narrar mis juegos ahí como loquito. Y pues bueno, lo que son las cosas cuando lo encontré y pensé en mostrárselos, porque pues yo creo que a muchos de nuestros amigos que nos están viendo, pues les va a decir, bueno, pues esto cómo se divertían del paleolítico, mesozoico, pero era fantástico, ¿no? Y me quedé pensando cómo jugábamos con esto, con los daditos, con las cartitas, con así, y nos emocionaba. Y ahora con esas consolas que te hacen jugadas y aprietan botoncitos y se vuelven locos, ¿no? Entonces, pues sí, se ha pasado el tiempo y la tecnología y todo esto, pues ha modificado.
Pero los juegos de mesa nunca pasarán de moda.
No, nunca pasarán
de moda, creo yo. Pero bueno, dejamos el tema porque ya nos fuimos largos, como siempre, José. Nah, cierto.
Ah, ¿qué pasó? Entonces ya no saco cosas del baúl.
No,
ah,
Pepe, lo único que no sirvió para nada fue la mesita que pusiste ahí, pero bueno, los jueguitos en
perdón.
Es que... Así, la NFL, la lesión de Prescott, ya no veremos más a Dak Prescott con el uniforme de Dallas.
Pues es que tiene muchas ramificaciones esto, Toño. Por un lado, le hicieron la operación, afortunadamente quedó bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, fue una fractura expuesta con dislocación de tobillo de parte de Dak Prescott. Ahora, a diferencia de lo que decíamos en un principio de Alex Smith, que se le infectó, pues aquí afortunadamente pues no hubo nada, ¿no? Con lo de Smith había lodo, había agua, había muchas cosas, ¿no? En esa fractura expuesta, en este caso no. Le va a tomar entre 4 y 6 meses, obviamente se pierde toda la temporada. Pero, ¿qué es lo que viene más adelante? Porque no hay que olvidar que Prescott, él decidió apostar por sí mismo y estaba teniendo una gran campaña. Y él no quiso firmar un contrato, los vaqueros querían un contrato de una larga extensión, por ahí de 5 años, y la gente de Prescott hablaba de 3 o de 4 años, y entonces se jugó con la etiqueta de jugador franquicia. ¿Qué es jugador franquicia? Bueno, pues es ese jugador que le dan un salario que está garantizado para la siguiente temporada, que es, si es que no pudiste llegar a un contrato multianual, tenían hasta el 15 de julio para hacerlo. Y entonces se te promedia el salario de acuerdo a los 5 mejores salarios de tu posición. Y entonces gana por ahí de 32, 33 millones de dólares por esta campaña. Pero para el año próximo no tiene contrato. Y bueno, también hay que recordar que es apenas el tercer quarterback al que le pusieron la etiqueta de jugador franquicia. Antes había sido Kirk Cousins 2 veces y Drew Brees 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la verdad es que no se sabe. Andy Dalton lo hizo bien en contra de los Gigantes el domingo. Andy Dalton no es ningún improvisado. Él ha llevado 4 veces a los Bengalíes a la postemporada. Tiene 70 victorias en la campaña regular. Pero yo creo que Prescott te podía dar mucho más en el aspecto de movilidad, en el aspecto quizás de aprovechar mejor a tus receptores, y es más joven que Andy Dalton. Yo creo que sí va a regresar con los vaqueros de Dallas. La cuestión es si le ponen otra vez la etiqueta de jugador franquicia o si es que deciden, sin saber bien a bien cómo va a quedar, aunque los pronósticos, como decía en ese momento, son muy buenos, le das un contrato multianual a Dak Prescott. Pero los vaqueros perdieron el año pasado, Toño, una gran oportunidad de firmarlo con un contrato multianual, aunque hubiera sido por los 3 o 4 años que él quería, porque además ahora, pues ya con esta inflación, en donde pues cada coreba que firma un nuevo contrato establece nuevo récord, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues ahora a Dallas le va a salir mucho más caro.
Sí, no, de acuerdo. Lo que sí, a mí me gusta esto del jugador franquicia, porque sí le encontraron en la NFL la forma, digamos, de evitar que una de tus estrellas, de las que se convierten en agentes libres o podrían convertirse en agentes libres, que una de tus estrellas se te vaya. Esto es algo que no se ve en el béis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, así fue como se quedó finalmente Prescott con el equipo de Dallas. Pero sí fue un momento muy dramático, muy escalofriante, caray, una lesión muy fea. Y bueno, hay mucha confianza de que regrese Jerry Jones. Por lo menos lo que ha externado es que lo quiere mucho, que le tiene un enorme aprecio. Así que pinta para volver, Pepillo, con los vaqueros de Dallas. Vamos a ver.
Sí, no, definitivamente pienso que va a volver, aunque quién sabe de llegar a algún acuerdo multianual, quién sabe cuáles serán las cifras, porque también piensas en ciertos riesgos y esa lesión a final de cuentas pues le va a afectar a futuro, en fin, ese tipo de situaciones que también se toman en consideración y que quizá provoquen que no le ofrecieran o que no le ofrezcan lo que Prescott pretendía. Pero bueno, yo creo que sí va a seguir. Y lo de Andy Dalton, creo que como mariscal de campo no es ningún improvisado y creo que tienen un muy buen elemento como para tomar la responsabilidad con los vaqueros. Pero sí, sí fue impactante lo de Prescott, pero yo sí siento que va a seguir, pero quizá no con esos 40 y tantos millones de dólares que quería por temporada.
Y una semana 5 llena de sorpresas, ¿no? El triunfo de Miami sobre San Francisco, los Raiders sobre Kansas City, se dieron varias sorpresas en esta semana 5.
Sí, de acuerdo. Ahora fíjate, Kansas City, no sé si a ustedes les dio esa misma impresión, pero se veía vulnerable en la temporada. Y había varios partidos que prácticamente debieron haber perdido. O sea, uno de ellos, los Cargadores, los tenían en la lona, pero Cargadores sabemos que pierde de la forma más increíble los partidos. Nueva Inglaterra también tuvo muchas oportunidades. El problema es que estaba Brian Hoyer, luego Jarry Seedham en los controles y no estaba Cam Newton. Con Newton yo creo que sí pudieron haber ganado ese partido. Y lo que sucede es que probablemente ya le empiezan a encontrar a Kansas City. No es un equipo que tiene muchas armas, pero por otro lado, ya vieron que si es que no le mandas gente a Patrick Mahomes, entonces de un lado puedes copar el ataque terrestre y por el otro lado también tienes a más gente atrás tratando de cubrir a sus receptores, que son muy buenos, pero si tienes uno o dos que están en marca personal esperando solamente el pase, pues entonces la cuestión va a ser más difícil para que pueda completar esos envíos. De manera que ya medio lo encontraron, la cosa es tener el personal para hacerlo, pero los Raiders tuvieron ese personal y los Patriotas tuvieron también ese personal. Entonces creo que Kansas City sigue siendo un equipo favorito para llegar inclusive hasta el Super Bowl, pero pues ya no eres la novedad, y si hay un equipo que en este momento es el más estudiado de todos, claro, son los Jefes de Kansas City. Claro.
Oye, las 13 victorias que llevaban de manera consecutiva, ¿no? Es la gran cadena que arrancó cuando le ganaron a los Cargadores en el Estadio Azteca y que los llevó hasta ganar el Super Bowl. Pero a mí, la verdad, sí me sorprendió mucho la victoria de tus Raiders, pero pues no se amilanaron y pues ya cuántas derrotas llevaban, ¿no? Llevaban en el Arrowhead, llevaban 7 derrotas seguidas, sí, visitando, uh-huh, a los Jefes. Y creo que esto es un golpe también anímico muy importante para los Raiders, que puedan aspirar a tener una campaña ganadora ahora que estrenan estadio y estrenan ciudad.
Pues ya veremos, porque yo, mira, a Derek Carr todavía no le creo. Entonces, vamos a ver.
Ahora, pero fíjate, Toño, hablaba acerca de la defensiva, de cómo detener a Mahomes,
sí,
pero también, o sea, los Raiders ganaron también por un partido atípico, desde luego, pero un gran partido de Carr.
Explosivo. Normalmente no va con esos pases tan largos, ¿no? Y ahora encontró a Agolor y encontró a Ruggs, y la verdad es que sí, el partido fue muy bueno de Derek Carr, indiscutiblemente, ¿no? Así que, pues ya veremos si termina siendo esa figura que la afición de los Raiders ha estado esperando durante mucho tiempo. ¿Cuál es el mejor de los invictos? Ya sabemos que, bueno, estamos grabando el martes, así que Hoy es el partido de Titanes en contra de
Búfalo.
Y eso quiere decir que van a quedar nada más 4 invictos.
O Titanes, a no ser que empaten.
Bueno, sí, tienes razón. Pero bueno, deben quedar 4 invictos nada más. ¿Cuál es el invicto más sólido que ven en este momento? Ya para terminar el tema de NFL y para que nos platique Henry de los Lakers.
Pues mira, bueno, creo que merecen mención aparte de los Acereros, que por primera vez desde 79 van con marca de 4 ganados, sí, y 0 perdidos, y lo están haciendo bastante bien. Y ahora que hablabas acerca de ese partido de Búfalo en contra de Cargadores, de que pues uno va a perder, me acordé de
Don Antonio Andere. Contra Tennessee.
Ah, sí. Me acordé de Don Antonio Andere, que decía que una eminencia en el boxeo, pero que para sus pronósticos creo que no era muy bueno. Y entonces en el periódico iba a pelear Torres contra Torres. Y entonces dijo, bueno, ahora sí, les garantizo que va a ganar un Torres. y empataron, ¿no? Entonces,
es
bueno.
Famosísima de don Antonio.
Sí, por supuesto. Pero bueno, ¿sabes qué? Me gusta mucho Seattle. Es un equipo que, bueno, Russell Wilson en este momento, luego se adelantan vísperas, ¿no? Pero en este momento para mí es el jugador más valioso de la temporada. Sí, lo está haciendo de manera espectacular. Tiene a Dick de Metcalf, que es un gran receptor. No sé si ustedes hubieran tomado la misma decisión de los vikingos del domingo anterior, en donde venía cuarta y una, estabas muy adentro en el terreno de Seattle y decidió jugársela. Ya lo había hecho en dos ocasiones anteriores, les había funcionado. El entrenador de los vikingos dice, si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer. El caso es que los pararon, se pudieron haber ido con el gol de campo arriba por 8 puntos, y entonces obligabas a Seattle con muy poco tiempo al touchdown y a la conversión de 2. Y lo peor que te podía pasar era empatar el juego. Uh-huh. Y luego ya irse a tiempo extra. Yo si hubiera pateado el gol de campo, no sé ustedes qué decisión hubieran tomado, pero el caso es que, bueno, yo creo que Seattle es el mejor de los invictos en este momento.
Yo, la verdad, también coincido con los halcones. Los halcones marinos, la verdad, me han gustado desde antes de que empezara la temporada y la verdad, van muy bien. Nunca habían arrancado una campaña con 5 ganados y 0 perdidos. Jamás lo habían hecho y se ha visto dominante este equipo en situaciones complicadas. Ha sabido sortearlas de manera exitosa este Russell Wilson, el partido contra Minnesota. Los vaqueros de Dallas, ¿se acuerdan? Les dieron mucha guerra. Y sin embargo,
el de Patriotas, ¿no? Que se definió la última jugada cuando detienen a Newton.
Cuando detienen a Newton, cuando estaba, ¿qué? A 2 yardas, 2, 3 yardas, ¿sí? Lo detienen y se acabó. Entonces, uh-huh, también han sido victorias dramáticas, pero pues ahí ha surgido la capacidad de Russell Wilson. Yo sí lo siento al equipo como el más sólido de los invictos en este momento.
Sí, a mí, ¿sabes qué? Yo la verdad, veo más fuerte a Pittsburgh, sinceramente, y bueno, inclusive yo iba yo a decir Buffalo, pero a lo mejor estoy diciendo una burrada porque a lo mejor perdió en este partido del martes, ¿no?
No sabemos,
pero a mí me gusta Pittsburgh y creo que, bueno, esa defensiva de Pittsburgh es temible, de verdad, y el Big Ben sano, atención, y Connor ya está jugando muy bien. Y de repente apareció para juntarse ahí con Juju Smith-Schuster y con Washington y con todos los receptores de los acereros. Ya llegó este chavo Claypool y estuvo formidable, el novato, sí, con 4 touchdowns. Sí. Yo veo muy bien a Pittsburgh, muy bien a Pittsburgh.
Y ahora, ¿sí? Le han ganado a Gigantes, que no ha ganado un solo partido. Sí, le han ganado a los Broncos, que tienen infinidad de problemas, sobre todo en la posición de quarterback. Le han ganado a los Tejanos, que apenas ganó su primer partido de la temporada. Y le han ganado al equipo de Filadelfia, que pues es un desastre este año, ¿no?
O sea, es muy parecido a lo de, es muy parecido eso a lo de Buffalo, que también sus rivales, digamos, no han sido los más contendientes, los más sólidos del NFL, ¿no?
Sí, pero viene una parte del calendario donde vamos a ver si son de a de veras los acereros, porque van contra Cleveland, luego contra Tennessee y luego contra Baltimore. Entonces ahí vamos a ver si es que son de a de veras. Claro. Y luego van en contra de los vaqueros, que bueno, su defensiva es inexistente, es lamentable. Pero bueno, es un tramo importante para los acereros.
Oye, y que ya, y finalmente, en otro aspecto, ya cayó finalmente la cabeza de Dan Quinn, ¿no? Después de que perdieron los Halcones de Atlanta, a él y al gerente general ya los mandaron a volar, porque los Halcones andan muy, muy mal.
Curioso, Pepillo, porque es semana 5 y 2 coaches han caído. Eso no es normal en la NFL, ¿eh? Eso no se da en la NFL y es muy extraño. Y ya cayeron 2. Y además, el coach de los Jets también anda ahí como
que... No, ya mejor que lo terminen de tirar.
Bueno, ya los alargamos. Sí, no, muchísimo. Pero es que... Pero Antonio, pero es que fíjate, o sea, en el caso de Quinn, o sea, el año pasado lo que pasa es que cerraron con 6 victorias consecutivas y se salvó con eso la chamba y bueno, pensando en lo que iba a suceder en esta temporada, pero después de que pierde el Super Bowl en contra de los Patriotas de Inglaterra, al año siguiente perdieron el juego divisional en contra de Filadelfia y ahora ya han sumado 2 temporadas consecutivas sin calificar y en esta van con 0-5. Entonces creo que sí era cambio de dar un golpe de tiempo.
Y las ventajas. ¿Se acuerdan las ventajas importantes en el marcador y que las han dejado escapar de una manera lamentable?
Sí. Bueno, Henry, rapidísimo, porque ya nos colgamos una barbaridad. Lakers campeón por 17ª ocasión y se acabó. ¿Qué es lo más memorable de esta temporada? La burbuja de Orlando, el título de los Lakers, actuaciones individuales de algunas superestrellas. ¿Qué es lo que va a recordarse de aquí a 15, 20 años?
La temporada de la burbuja, indiscutiblemente, porque la NBA fue la primera que paró operaciones después de que se dio el caso positivo de Rudy Gobert en marzo, y reanudaron después de que no se sabía qué era lo que iba realmente a suceder. Gente que estuvo más de 100 días en la burbuja, hablando de todos los que estuvieron haciendo los preparativos, y luego llegaron los jugadores, en el caso de los Lakers y de Miami, más de 90 días en la burbuja, 0 casos positivos de coronavirus dentro de la burbuja en la NBA. Y bueno, pues un título que muchos van a decir, no, pues qué fácil para los Lakers. Bueno, le pegaron al que le tenían que pegar. Esto no es como en el boxeo, en donde tú puedes elegir a tu rival. Sobre LeBron James decía, no, bueno, pues es que en la conferencia del Este estaba fácil, porque pues en Milwaukee no era rival, y Boston pues tampoco era rival, y Toronto, y entonces se cambió al Oeste, y decía, no, bueno, pero, o sea, siempre le van a encontrar algo. Una temporada muy difícil, porque era un ambiente estéril en la arena, en donde no cuentas con la localía, en realidad. Entonces, eran escenarios neutrales, y vaya que la localía pesa en los deportes, y yo creo que en el básquetbol pesa muchísimo. Entonces, en este caso, creo que el equipo de los Lakers lo hace de manera espectacular, lo que hace también LeBron James, jugando a este nivel. Está próximo a cumplir 36 años de edad. No creo que sea el número uno de todos los tiempos, pero creo que sí está en esa conversación, y el nivel al que está jugando es maravilloso. Él fue el que trajo a Anthony Davis. Vamos a ver si se puede hacer una dinastía en este equipo, porque Davis se le acabó el contrato, y entonces vamos a ver si es que se queda con ellos. Yo creo que sí se debería quedar con el equipo de los Lakers, y las contrataciones que hicieron, que fueron fundamentales, ¿no? Los jugadores de apoyo, esos como Dwight Howard y como Alex Caruso, y tienes a jóvenes como Kuzma, en fin, son muchas cosas a destacar.
Rayón Rondo, ¿no? También.
Claro, por supuesto, sí. Por supuesto.
Sí, pero imagínense, y sobre todo de estar ahí encerrados más de 2 meses, ¿no? Estar ahí. Sí.
Más de 3 meses.
Sí, 3 meses.
3 meses.
Tres meses. No era fácil.
Estaba leyendo el dato, y los que se fueron de principio a fin, el caso de Lakers y de Miami, fueron 96 días.
Sí.
Los jugadores, 96 días. Se dice rápido, se dice fácil, pero de verdad que es un esfuerzo grande. Claro, tampoco es que estuvieran encerrados, ¿verdad? Tenían diversiones, y tenían ahí que la alberca, y etcétera, etcétera, pero es una burbuja, y tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Yo creo que lo hicieron muy bien, muy bien.
De acuerdo, Toño, y ¿sabes qué? Sobre James, no nada más tenía la presión de literalmente tener que ser campeón con los Lakers, sino que él es el rostro visible, él es el líder, aunque Chris Paul es el mero mero de la asociación de jugadores. Cuando viene todo este asunto de que asesinan a George Floyd, y todo este asunto de la injusticia social, de la brutalidad policíaca en los Estados Unidos, donde la NBA para varios días, LeBron James no nada más era el líder de los Lakers con la obligación de obtener el título, sino que también era el portavoz, y era el que, pues, prácticamente junto con otros jugadores tomaban las decisiones de qué era lo que iba a pasar. Entonces él tenía muchos pesos sobre su espalda.
Sí, tiene razón.
De manera que, bueno, lo resolvió todo de una manera verdaderamente excepcional. En el caso de Jordan, siempre sale la comparación, pues él nunca estuvo verdaderamente comprometido con las causas sociales, como lo hace LeBron James, que, bueno, pues es un jugador auténticamente fuera de serie.
Sí. No, y además, oye, los Lakers, ¿cuántos años? ¿No? 6 años seguidos sin clasificar al playoff, realmente era algo inusitado para un equipo de la categoría y del prestigio de los Lakers, 6 años fuera, y sin embargo finalmente lo consiguieron llegar a la final y conquistar el campeonato, que no lo lograban, mi Henry, desde hace 10 años, ¿verdad? Frente a los Celtics.
Exactamente, y con su título 17 alcanzan a los Celtics de Boston, sí, en el primer lugar de todos los tiempos. Sí, y saben que también, hay que hablar también de Jimmy Butler, ¿no? Que llega de Filadelfia al equipo de Miami, sí, y es un jugadorazo, ¿no?
¿Qué edad tiene?
tiene como 28 años, una cosa así, Jimmy Butler.
No, todavía le queda mucho. Sí. Le queda. No, es un jugadorazo, qué bárbaro. Le puso, ahora sí que le puso presión a LeBron en esta final. Y también me quedo con el asunto de ahorita que decía Pepillo, de que 10 años sin ser campeón de los Lakers, hace 2-3 años, esta franquicia era de las peores de la liga. Uh-huh. Y era un desastre. Y traen unas broncas internas increíbles, ¿no? Y bueno, lograron salir y no solamente salir, sino de la mano de LeBron James, ser campeones de la NBA. Así que tiene Butler, un enorme mérito, ¿no?
Tiene 31 años, Jimmy Butler.
31 años, ¿no? Sí, de todas maneras, todavía le quedan un rato largo. Bueno, señores, ya nos colgamos muchísimo. Ya ni siquiera nos pusieron la pizarra de cuántos minutos. Creo que nos botaron a los 40, ya, pero no importa. No.
¿Sabes qué? Ricardo se durmió. No.
Pero muy rápido, ya para despedirnos. ¿Vieron la atrapada de Margot en el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana? Extraordinaria atrapada. Además de que pegó el home run, hizo un atrapadón el jardinero de las rayas de Tampa Bay, y ahora no fue en bañándome, ahora fue ahí viendo esa jugada que dije, les voy a comentar esto, a ver qué recuerdan. ¿Cuál es la mejor atrapada, José Bicentenario, la mejor atrapada que recuerdes en tu trayectoria como, no como comentarista, como aficionado en general, porque puede ser de chavo que hayas visto una gran atrapada, la gran atrapada que hayas visto, la primera que te acuerdes?
No, la primera que me vino a la mente pues fue luego la de Willie Mays, ¿no? la atrapada de la Serie Mundial del 54, porque eso fue algo verdaderamente fantástico, ¿no? un batazo, y sobre todo lo anchuroso que eran los campos en aquella época. El jardín central tenía más de 430, 440 pies, y correr la milla hacia la barda y atrapar de canasta, de espaldas a home, creo que fue la atrapada que inmediatamente se me vino a la mente definitivamente.
La gran atrapada, la de Willie Mays. ¿Tú, Henry?
Fíjate que, bueno, por supuesto, la de Willie Mays es una que todos tenemos en la mente, ¿no? Que además fue el primer partido de aquella Serie Mundial del 54 de los Gigantes en contra de los Indios de Cleveland. Uh-huh. Con Cleveland estaba jugando Beto Ávila, desde luego. Uh-huh. Pero yo voy a quedar con un partido entre los Gigantes y los Cardenales de San Luis, que ustedes seguramente recuerdan.
¡Ah, claro!
Kevin Mitchell en el jardín izquierdo. Ese batazo que va pegado a la raya. Y de manera increíble, Kevin Mitchell trae el guante en la mano izquierda, y entonces va por la pelota y la toma, pero con la mano derecha, mano limpia. Sí. O sea, para mí es una de las atrapadas más increíbles que se han presentado en la historia. No tienen una oportunidad, véanla. Ahí está en YouTube, pero ¿qué atrapada de Kevin Mitchell?
Oye, pero además lo hizo como si fuera una cosa normal,
¿sí?
¿No?
Sí.
Como si le hubieran tirado la pelota de aquí a un metro.
Sí,
claro. Y fueron como 90 metros los que botó la pelota, ¿no?
Sí, fue increíble. Increíble la que Kevin Mitchell.
Yo ni me acordé de la atrapada de Willie Mays, ni tampoco me acordaba de esta de Kevin Mitchell. Son buenísimas. Yo me acordé inmediatamente de Bo Jackson, por la facilidad que tenía Bo Jackson para fildear. Y recordarán una atrapada que se sube a la barda y da como 2-3 pasos en la barda, como si hubiera escaleras. O sea, sí. Llega, atrapa la pelota y luego sube 1-2-3 y luego pum, para abajo.
Camina en la barda.
Sí. Exactamente, camina en la barda y hace una atrapada. Así de natural era Bo Jackson. La capacidad, la habilidad física que tenía Bo Jackson era sorprendente. Es una pena que se haya lastimado tan pronto. Pero bueno, yo inmediatamente pensé en esa de Bo Jackson, justamente.
Oye, ahora nada más rápidamente, recuerdo, y reciente, hará unos 3 años más o menos, cuando Marco Estrada con Toronto en un partido diurno, estaba en la octava entrada tirando sin hit ni carrera, y entonces viene un batazo de foul por el lado de tercera. Creo que el juego era contra Tampa. Y entonces va Josh Donaldson, que estaba con ellos, y va con todo y se avienta en los asientos, así de plano. Ahora sí que echando todo para irle salvando el juego. y en medio de los asientos y de la gente se llevó la pelota de una manera increíble. Esa atrapada de Josh Donaldson fue fantástica, aunque poquito después le pegaron el hit a Marco, pero se resaltaba el deseo de Donaldson para sacar el out, y creo que debe de estar por ahí esa atrapada de Donaldson en un juego de Marco.
Sí, muy parecida a una de Derek Jeter, muy muy parecida. Jeter también es una atrapada así, lanzándose hacia la tribuna con los aficionados y atrapando la pelota. Bueno, señores, pues qué placer como siempre saludarlos. Henry, un abrazo grande.
Igual, Toño, Pepe, nos estamos viendo.
Ay, José Bicentenario.
Saludos, mi Toño, Enricón, un abrazo a todos, y llevaré el Baseball Baby para que nos echemos un jueguito.
¡Órale, va!
Sí, hay que jugar, sí, de acuerdo. Gracias por acompañarnos, esto fue el podcast de los tres amigos. Abrazo.